Si nos ponemos a pensar en lo que hemos estado hablando cada semana, son lecciones muy importantes en la vida espiritual para todo creyente. Y esta tarde viene para nosotros en la forma de una advertencia. Y para ello les invito a abrir sus Biblias a Éxodo capítulo 9. Leamos los primeros 7 versículos. Éxodo capítulo 9. Leamos los primeros 7 versículos. Y aunque voy a llevarles a otros pasajes, pero seleccioné estos 7 versículos como un ejemplo de lo que es esta advertencia. Éxodo 9, versículo 1, ustedes el 2. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. He aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Podemos orar, hermanos? Soberano Señor, que estás en gloria, esta tarde yo vengo delante de tu presencia a través de Cristo para reconocer delante de ti nuestra inhabilidad para comprender tu palabra de una manera significativa que pueda ejercer transformación en nuestro ser. Solamente si tú iluminas nuestro corazón con tu palabra y solamente si tú nos abres el entendimiento, esta reflexión de tu palabra tendrá el significado que tú quieres que tenga. Por lo tanto, Señor, confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, pedimos la limpieza de nuestras conciencias, que Señor, tú perdones la maldad de nuestro corazón, las tantas infidelidades, la tanta negligencia, la tanta terquedad que a veces tenemos, y en tu misericordia nos hagas aptos para ser receptores o receptivos a tu santa palabra. Y haciendo eso, transformando nuestras vidas para limpiarla de todo aquello que a ti no te agrada. Haz esa obra que solo tú puedes hacer por tu Santo Espíritu que mora en el creyente. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Una de las advertencias más serias que usted va a encontrar en la Biblia tiene que ver con no endurecer nuestro corazón. Proverbios 28 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Usted va a la epístola a los hebreos y el escritor de Hebreos deja 5 advertencias para persuadir a cualquiera que escucha a no cerrar su corazón. Porque cerrar nuestro corazón a Dios y endurecerlo trae serias consecuencias. Dice la Biblia que Dios resiste ¿a quién? Al altivo. Pero dice que Él da gracia ¿a quién? Al humilde. A Dios le agrada la persona que se somete al Señor y tiene un corazón sensible de amor y de obediencia a Él. Pero una persona que cierra su corazón contra Dios, contra su palabra, tiene serias consecuencias. Y usted y yo debemos de saber que no solo los que no son creyentes pueden cerrar su corazón. Nosotros los creyentes pudiéramos caer en ese mismo pecado. Y para que nosotros entendamos bien cuán serio es ante los ojos de Dios esto, esta tarde yo traigo delante de ustedes al faraón de Egipto. Porque consistentemente a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12, eso es lo que se ve que él siempre está haciendo. A pesar de los milagros que Dios le ha mostrado, a pesar de ver el poder de Dios haciendo cosas milagrosas para persuadirle a dejar ir al pueblo, una y otra y repetidas veces, él cierra su corazón. Como dice el versículo 7, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto un solo animal, y en todo el país de Egipto, en todas las casas de los egipcios, donde había ganado, todos habían muerto. Dice el versículo 3, eran caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas que Dios mató con plaga gravísima. Piense usted en eso, no había carnita asada, no habían taquitos, no había nada para comer, no habían animales para trabajar la tierra, no había todo lo que era el sostén diario del país. Todo quedó muerto. Y no creyendo él, envió a ver a la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, y allí no había muerto. Yo creo que el que estaba enfermo hasta se sanó ese día. ¿Y qué hizo Faraón? Se sometió al Señor, se sintió persuadido de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Se sintió él dispuesto a dejar ir a este pueblo porque este Dios poderoso lo estaba demandando. No lo hizo. ¿Qué hizo? Endureció su corazón. Hermanos, es una verdadera tragedia cuando un creyente cierra su corazón a Dios. Cuando su palabra no tiene mella en nuestras vidas. Cuando su palabra no afecta ni siquiera nuestras emociones. Esa es una verdadera tragedia. Y para que usted y yo, que hemos creído en Cristo, tengamos mucho cuidado de no desarrollar en nuestro corazón una actitud negativa hacia Dios y a su palabra, yo traigo delante de ustedes la vida del faraón y de esta historia que yo voy a tratar de enlazar en estos capítulos. Yo quiero presentarle la exhortación: no endurezcamos nuestro corazón. No lo hagamos. Ahora, al estudiar la clase de persona que Dios es, y eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver con claridad cuán inútil es endurecer nuestro corazón para con Dios. Pero no solo eso, al comprender cómo es este Dios que habla, vamos a descubrir y ver cuán tonto es de nuestra parte cerrar nuestro corazón. Cuán tonto es actuar con frialdad hacia la persona más importante del universo. Y por eso, consistentemente, por ejemplo, el Salmo 95, este pasaje y otros, constantemente dice que si oímos la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted y yo sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros, no cerremos nuestro corazón, no nos endurezcamos hacia Él, porque eso acarrea juicio de parte de Dios. Entonces, esta tarde yo quiero compartir con usted una razón para no endurecer nuestro corazón. Y segundo, una exhortación pertinente. Dos cosas, sencillo, ¿verdad? Una razón de tantas que pueden haber para no cerrar nuestro corazón al Señor. Y por último, quiero traerles una exhortación pertinente. Bueno, la razón, según estos capítulos, para no cerrar nuestro corazón hacia Dios es que Dios es soberano y Él es más fuerte que nosotros. Porque Él es soberano y más fuerte que nosotros, no cerremos nuestro corazón al Señor. Lo que usted y yo vamos a ver en Éxodo capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, estos cinco capítulos, es que se nos cuentan las 10 plagas que Dios trajo a la nación de Israel. Las 10 plagas. Comenzó con la plaga en donde Moisés, por orden de Dios, convirtió el agua en sangre. Y dice que en todo Egipto, toda poza, todo río, todo lugar donde había agua se convirtió en sangre, de tal manera que no solo no podían tomar y usar esa agua, ni siquiera para bañarse ni para cocinar, sino que había un olor tremendamente odioso. Dice que a tal grado que andaban cavando pozos en la tierra por todos lados para encontrar corrientes de agua frescas que pudieran beber, porque toda el agua de todo el país se convirtió en sangre. A la orden de Dios, Moisés le dijo a Aarón que con su vara levantara la vara sobre todos los lugares donde había agua, y toda el agua se convirtió en sangre, y eso produjo todo pez y todo animal del agua se murió. ¿Se puede usted imaginar eso? Y todos los efectos que eso significa. Dice que el olor hediondo era tan horrible en todo el país. Pero en las casas de los israelitas, allí sí había agua, bendito sea Dios. Luego siguió con las ranas. Oh, este animal tan hermoso, ¿verdad? Tan lindas las ranas. ¿Sabe cómo son lindas las ranas? Así de plástico o de china, adornando ahí la casa. Pero reales. Oh, hermanos. Dice que las ranas estaban por todos lados, en toda la tierra de Egipto, en las vasijas, debajo de la cama, en todos lados. La gente ni podía caminar porque eran demasiados, eran millones y millones y millones de ranas por toda la tierra. Increíble, pobrecitos, ¿verdad? Todos ahí. Y dice que los magos de Faraón se propusieron hacer lo mismo. Y comenzaron a hacer lo mismo, y ellos también produjeron con sus encantamientos diabólicos de la hechicería ranas. Como quien dice, eso no es tan impresionante, nuestros dioses pueden hacer lo mismo. Y también ellos comenzaron a producir ranas. Yo digo, qué tontos. La idea era desaparecer ranas, no producir ranas. Pero no podían hacer desaparecer ranas. Lo único que Dios les permitió hacer es traer más ranas. ¿Qué poder es ese? El poder debía de ser deshacer lo que Moisés había hecho. Pero no, ellos contribuían a su peor situación. Bueno, por orden de Dios, le dijo Moisés a Aarón, levanta tu vara por toda la tierra de Egipto, y todas las ranas que estén en tierra van a morir a la orden de Dios. Solo las ranas que estén en todos los lugares de ríos y lagos donde haya agua, allí pantanos, no van a morir. Pero toda rana que esté en tierra va a morir. Y dice la Biblia que eran cantidades enormes, montañas de ranas muertas por toda la tierra de Egipto. Y el olor de animal muerto era terrible, que ellos se arrancaban los pelos de la cabeza. ¿Usted se puede imaginar vivir en una situación así? No, ¿verdad que no nos podemos imaginar? Pero si usted lee estos pasajes, que yo le recomiendo que en su casa lea del capítulo 7 hasta el 12, usted va a agarrar una idea de cuán difícil todos estos milagros de Dios estaban causando a las vidas de los egipcios. Y usted iba a la casa de los israelitas, y ahí no había una sola rana. Gracias a Dios por eso. Así es nuestro Dios. Luego los piojos. Yo recuerdo una vez que me cayeron los piojos. Dijeron, este va a ser nuestro hotel por unos días. Y allá mi mamá con Flick, echándonos en el pelo para quitarnos, ¿verdad?, los piojos. Ustedes no saben qué es eso. Déjenme contarles. Piojos. ¿Sabe cómo sucedió? Dice que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que con su vara moviera por toda la tierra de Egipto, y el polvo de la tierra se convirtió en piojos. ¿Se puede usted imaginar? ¿Y a dónde les encanta a ellos ir a dormir y a vivir? Al cabello de animales, al cabello de la gente. Y eso era terrible, no solo la picazón y todo lo que eso causa, sino todo eso era terrible por montones. Bueno, siguió las moscas. Ay, las benditas moscas. Dice que trajeron tanta molestia a las moscas, que dice que por todos lados aquello era terrible. Después vino el ganado. Dios mató, como vimos aquí, el ganado de Egipto. Después vino las úlceras. Dice que Dios le dijo a Moisés que agarrara un puñado de ceniza de un horno. Y Moisés fue a agarrar un puñado de cenizas del horno y las tiró al aire. Y de repente en toda la tierra de Egipto salió un sarpullido que creaba una úlcera en animales y en los egipcios. Yo ni siquiera me quiero imaginar eso. Como si eso era poco, porque el corazón del faraón seguía endurecido y endureciéndose. Dios ordenó que iba a llover, y no solo iba a llover, pero iba a caer granizos como nunca se había visto en toda la tierra de Egipto, y que iba a matar a toda persona y animal que estuviese fuera. Y dice la Biblia que algunos no creyeron y otros sí. Y los que creyeron se refugiaron, y los que no creyeron ahí dejaron sus animales porque no creían en el Dios de los israelitas. Y cuando comenzó y el granizo cayó, mató a todo animal que estaba en el campo y a cualquier persona que anduviese afuera. Los que estaban adentro de las casas no les pasó nada. Y luego, después de eso, langostas. Dice que un viento fuerte vino y langostas por todos lados se comieron toda la vegetación, y a la orden de Dios le dijo: ora para que las langostas se vayan. Y a Moisés dejó el palacio del rey, se fue a la tierra de Gosén, porque ahí vivían todos los israelitas. Y cuando llegó a la ciudad de Gosén, o a la tierra de Gosén, oró, y las langostas se las llevó otro viento, y se limpió todo eso. Luego vino la plaga de las tinieblas. Me llama la atención eso, porque las tinieblas dice que eran tan espesas, era tan espesa que se podía tocar. Yo dije: ¿Cómo? Que las tinieblas, la oscuridad era tan espesa que se podía tocar. Y dice que no se podían ver el uno al otro de tan oscuro que se hizo. Eso fue una cosa que causó por 3 días. La gente estaba encerrada en sus casas y no salía, y no podía verse a nadie porque era tan, pero tan oscuro y tan falto de luz que nada, dice, se podía ver en toda la tierra de Egipto. Usted se puede imaginar el impacto de todas estas cosas. Y por último, la plaga de los primogénitos. Todos estos milagros de Dios demostraban la soberanía de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios puede hacer cosas milagrosas. Nuestro Dios creó todas estas cosas, 10 milagros grandes que destruyeron completamente a Egipto. ¿Con qué propósito? Dios quería que todo Egipto supiese qué clase de Dios es el que estaba ordenando al faraón que dejase ir a su pueblo, porque él quería que en el desierto le adoraran. Y como el faraón no conocía a Dios y tenía una mala idea de él, no le importaba ese Dios de los hebreos, entonces Dios se propuso todas estas plagas, tremendos milagros a la vista de todos ellos, para que todo egipcio supiera que Dios gobierna todas las cosas, y que él tiene todo el poder, y que lo que él quiere lo hace, no importa lo que sea. Y eso lo hizo con ese propósito. Mis amados hermanos, por eso es necio que cerremos nuestro corazón a Dios. Que conociendo su palabra actuemos como si ella no es importante. Que conociendo los mandamientos de Dios no le demos importancia. Que entendiendo el llamado que Dios nos hace a una vida santa, a una vida de veracidad, a una vida de integridad, a una vida de amor, a una vida de paz, a una vida de servicio, nosotros actuemos como si eso no es muy importante y andemos ocupados en muchas otras cosas, menos en lo que Dios nos dice. Que nosotros no vivamos vidas en esta tierra que ignoran lo que Dios dice en su palabra. Yo no sé si ha leído la historia de Josafat, uno de los reyes de Israel. Y luego, después de él, su hijo Acab. Dice que Acab tuvo en poco la palabra de Dios. A eso me refiero. Y como tuvo en poco la palabra de Dios, no le importó desobedecerla. Eso es endurecer el corazón. Y para que ninguno de nosotros aquí en nuestra iglesia caiga en semejante situación, usted necesita entender en estos pasajes que nuestro Dios es soberano y mucho más fuerte que nosotros. No hace sentido que nosotros cerremos nuestro corazón a Dios. Déjeme decir 2 cosas acerca de estos milagros que demuestran la soberanía de Dios y su gran poder, y que esa es la razón para no endurecer nuestro corazón a Dios. En primer lugar, se ve que es Dios quien controla la creación. Todos estos milagros están diseñados para dejar bien claro que Dios controla la creación que Él mismo ha creado. Y la palabra del Señor nos lo dice y nos lo cuenta para que nosotros entendamos que así es. Recuerda lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1. Dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron culto. Dice que en vez de dar culto a Dios, ¿a quién dieron culto? A las criaturas, a los animales. Él menciona cuadrúpedos y reptiles. Entonces viene Dios porque el hombre ha puesto su adoración en las cosas y en los animales y en la creación, y él comienza a destruir aquello en donde el hombre ha puesto su confianza y su adoración. Ellos adoraban ranas como un dios, pues Dios destruye y mata ranas. Ellos adoraban el río Nilo como si fuera un dios, entonces viene Dios y lo convierte en sangre. Ellos adoraban las serpientes y era una de las de los adornos que en la corona del faraón tenía en su corona, la cabeza de una serpiente, y la serpiente era uno de los dioses que ellos tenían. Habían templos con la serpiente y un montón de cosas que hacían en adoración a la serpiente, y ahora viene Dios y la vara de Aarón se come a las serpientes que los hechiceros de Egipto produjeron. ¿Para qué? Para dejar bien claro que nuestro Dios controla la creación y Él hace como quiere en esa creación. Nosotros necesitamos entender eso, nosotros necesitamos pensar en eso, nosotros necesitamos meditar en eso y nosotros necesitamos reconocer la clase de Dios en la que hemos creído. Nuestro Dios es un Dios que controla su creación como Él la quiere y como Él lo quiere. Mire, en la plaga de las moscas, Dios demuestra su poder al evitar que éstas afectasen a los israelitas. Vea conmigo en el capítulo 8, el versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aquí está un Dios dando un testimonio de sí mismo. ¿Y qué hace para dar un testimonio de sí mismo? Él no permite que las moscas lleguen a la tierra de Gosén. ¿Quién puede hacer eso? ¿Puede usted y yo controlar a dónde vuela una mosca? Claro que no, pero Dios sí. Dios sí puede. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos renovar nuestra fe en ese Dios que puede cuidar de su pueblo para que no lleguen allí las moscas, pero en todo el resto del país las moscas molestaban a todos los egipcios. Este poder de Dios se ve en la plaga del ganado, como leímos, que ningún ganado muere en la tierra de Gosén donde están los israelitas, pero sí en todos los lugares de los egipcios. Ese poder de Dios se ve en la plaga de las úlceras. Se ve que en dichas úlceras son producidas por el lanzamiento al aire de cenizas y que protege a Israel. Ninguno de ellos sufre de úlceras. Se ve en el granizo que cae por toda la tierra de Egipto, menos en la tierra de Gosén donde vivían los israelitas. Por eso cada vez que Moisés iba a hablar con el faraón y terminaba de hablar con él, él salía corriendo de regreso a la tierra de Gosén, porque allí no iba a pasar la plaga que él le había dicho al faraón que iba a suceder. Así que él no era tonto, no se quedaba allí entre los egipcios y pensando, bueno, yo soy hebreo, así que a mí no me va a pasar nada. No, él no probaba ni tentaba a Dios. Él hablaba y le decía, ok, me voy a ir a la tierra de Gosén porque allá no va a pasar nada. Así que cuando llegue allá voy a orar por ti, ¿para qué? Y así hacía Moisés con Aarón todo el tiempo. Y cuando llegaban a la tierra de Gosén, no sé qué tan lejos estaba. Entonces ya hacía Moisés su oración y Dios, ¡pum!, traía la plaga. Y cuando ya regresaba y oraba otra vez, entonces la plaga terminaba. Se ve ese control de Dios en la creación de esa manera. La plaga de las tinieblas era para demostrar la impotencia del dios sol que los egipcios adoraban. El dios sol no pudo brillar. El dios de los israelitas, el verdadero dios, le quitó la batería y la electricidad al sol y no pudo brillar. Era tan espesa, dice la palabra de Dios, la oscuridad, que hasta se podía tocar. Yo digo que le hacían así y algo se sentía. Y eso que se sentía, que topaba las manos o la piel, era la oscuridad que Dios hizo que todo Egipto sintiese, para que supiesen que era una obra que Dios lo había hecho. Amén. Entonces, en primer lugar, es Dios quien controla la creación. Pero en segundo lugar, yo veo ahí que es Dios quien controla las naciones. Mire, una de las cosas que yo observé en estos capítulos es que se ve que es Dios quien endurece a quien Él quiere, como Él quiere. Porque cuando usted y yo leemos estos pasajes, usted va a encontrar ambas cosas. Se ve que Faraón endurece su corazón a pesar de las muestras del poder de Dios para no querer dejar ir al pueblo, pero también dice el pasaje que Dios endurecía el corazón del Faraón. ¿Y cómo podemos entender esas cosas? ¿Deberíamos de decir, pobrecito Faraón, él quería creer, pero Dios le endurecía el corazón? No. La Biblia enseña que Dios endurece el corazón no de aquella persona que muestra sensibilidad o que quiere creer, sino de aquel empedernido que no quiere creer a pesar de toda la evidencia para creer. Por eso usted ve el Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, dice que Él comenzó a enseñar por parábolas para que oyendo no entiendan y viendo no se convierten. ¿Por qué hizo y tomó Jesús esa decisión? Porque ellos no querían creer en el evangelio que Él les había predicado tantas veces y al ver la incredulidad en ellos, entonces decidió velar de ellos la verdad. Eso hace Dios como una forma de juicio contra toda persona que al ser explicada el evangelio de Cristo y al escuchar la presentación del evangelio, no una, sino muchas veces, y aún así no se convierte. Entonces Dios trae un estado en que la persona no puede responder al evangelio. Usted lee Romanos 1 y dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y en vez de adorar al único Dios verdadero que hay, que merece adoración, comenzaron a adorar imágenes y animales, reptiles y de toda clase, y dice que se pervirtieron en su mente. Entonces viene Dios y toma una decisión y dice que viendo esa negatividad y viendo ese rechazo y viendo ese endurecimiento de corazón del hombre, ¿qué hace Dios? Los entregó a una mente reprobada. ¿Para hacer qué? Para hacer toda clase de pecado. Y ahí los menciona, todas las clases de cosas. ¿Quién los entregó? Dios. ¿A qué los entregó? A que sean esclavos de su propio pecado. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque ellos endurecieron su corazón aún habiendo conocido que Dios es el único Dios verdadero. Mis amados hermanos, la Biblia enseña que nuestro Dios es un Dios de ira, que Él castiga y que aquel que cierra su corazón a Dios va a experimentar el castigo de Dios. Y se ve esa soberanía que Dios tiene sobre el mundo también en que Él controla las naciones. Era Dios también el que endurecía el corazón del faraón. Usted va a encontrar eso repetidas veces. Por ejemplo, si usted ve en el capítulo 9 y en el versículo 12, dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Dios endurece a quien Él quiere porque Dios controla a las naciones. Esto es una enseñanza de la Biblia que hay personas, hay creyentes que les cuesta entenderla y por eso no la quieren creer, pero la palabra del Señor claramente enseña que Dios endurece a quien Él quiere para que no se arrepienta, para que no crea y se salve. Y que aquel que se salva es porque Dios quiso que se salvase. Eso es una de las enseñanzas bien difíciles de la Biblia, pero es una enseñanza de la Biblia. Y necesitamos aceptarla como es. Y no la vamos a andar tapando, no la vamos a dar reinterpretando, no la vamos a tratar de suavizarla. La Biblia enseña que así es. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 9. Vea lo que dice el versículo 18. Romanos capítulo 9 y el versículo 18. O el versículo 15. Romanos 9:15, pues a Moisés dice, refiriéndose al faraón: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién hace esto? Dios. No hay por qué seguir queriendo explicar esto de otra manera. Claramente la Biblia dice que Dios así es. ¿Y por qué lo hace? Por muchos otros pasajes entendemos que Dios hace eso cuando la persona cierra su corazón y endurece su corazón, y a pesar de toda la luz que se le ha mostrado, no quiere ver. Yo les conté la historia hace varios años de un señor que estaba, salió de un gimnasio en donde estaba y se fue, y cuando se fue se acordó que había olvidado y había perdido algo, así que regresó, pero ya estaba cerrado. Entonces él abrió porque él tenía llave, y entonces él se puso a buscar en el suelo. De repente un conserje lo vio encendido algo allí y fue a ver qué pasó, y vio al señor que buscaba en el suelo y dijo: ¿perdió algo? Sí, dice, perdí no sé qué. Entonces se puso también él a buscar y a andar buscando ahí, no encontraban nada. Y dice: ¿pero estás seguro que aquí lo perdió? No, dice, no lo perdí aquí, pero estoy buscando aquí porque solo aquí hay luz. No hace sentido, no hace sentido. Muchas veces Dios nos alumbra y nos quiere hacer entender, nos pone las cosas, nos trae problemas, nos trae consejos, nos trae una predicación o hasta un himno o algo en la vida para hacernos reflexionar que necesitamos cambiar. ¿Y qué hacemos? Cerramos nuestro corazón. Pues ¿sabe qué? Si Dios lo quiere, puede dejarlo a usted con un corazón cerrado sin el deseo de arrepentirse. ¿Por qué hace Dios eso? Porque a través de ese endurecimiento, Dios aún se glorifica a sí mismo para mostrar que Él es un Dios poderoso, y que cuáles son las consecuencias de cerrar su corazón a aquel a quien nunca debemos de cerrar nuestro corazón. Pero también, en segundo lugar, que Dios controla las naciones se ve en que libró a Israel en medio de todas estas plagas para que nada les pasase a ellos. Vea lo que dice el capítulo 10 y el versículo 7, que alguien lo lea. 10:7. Ese es el reporte que los allegados del rey le dijeron: ¿qué más esperas? ¿Qué no te das cuenta que Egipto está completamente destruido? ¿Qué más? ¿Qué más destrucción puede haber si ya está totalmente destruido? Déjalos ir. ¿Y qué? El faraón no lo quiso dejar ir. Pero mis amados hermanos, en medio de toda esta destrucción que Egipto sufrió, Israel fue protegido por Dios. Allí sí había agua. Ahí sí habían ganados. Ahí después hasta los bebés, los primogénitos tampoco murieron. Allí había luz, ahí no habían piojos, ahí no habían moscas, ahí no habían úlceras, ahí no habían todas estas cosas que Dios estaba haciendo para mostrar su poder. Y ahí estaba Israel viendo las cosas que sucedían en toda la tierra, y ellos tranquilos con la bendición de Dios. Dios quería que su pueblo supiese que Dios es un Dios de poder, que deben de confiar en Él, que deben de confiar en su palabra, que deben de confiar en su líder Moisés, y que deben de obedecer la palabra del Señor y hacer lo que Dios dice. Si Dios le está diciendo al faraón que deje ir a todo el pueblo para que se vaya al desierto a adorarle, entonces ellos deben de comenzar a orar para que el faraón tenga un cambio de corazón y los deje ir para que vayan allá, y cuando vayan al desierto adoren a Dios con todo el corazón. Porque este Dios vale la pena adorar. Vale la pena que nos sacrifiquemos, que cambiemos nuestras vidas, que dejemos todo pecado, que dejemos toda terquedad, que dejemos lo que sea. Que este Dios es poderoso para sostenernos, para protegernos, proveernos y hacernos sus siervos. Eso es lo que yo aprendo de este pasaje. Y para poder entender eso y aprenderlo así, necesitamos creer verdaderamente en este Dios que se nos está presentando acá. ¿Ustedes creen que él hizo esto con Israel porque Israel era mejor que los egipcios? Yo creo que no. Lo hizo porque así Dios lo quiso. ¿Usted cree que usted y yo somos salvos y no andamos en el mundo porque somos especiales? Y Dios dijo, ay, ese hermano Quirino, ese hombre es especial, él va a ser uno de los míos. ¿Usted cree que dijo, ay, esa hermana Suyapa, como ella no hay otra, ella va a ser mía? ¿Usted cree que Dios dijo así? No, él por su misericordia nos ha rescatado, nos ha hecho su pueblo, nos dio a su Hijo por nosotros, nos ha puesto una naturaleza divina y nos ha hecho templos de Él aquí en la tierra. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Es un gozo y privilegio que Dios haya hecho con nosotros esa misericordia y que ahora vivamos con el gozo y esperanza de que un día vamos a estar en el cielo. Eso es una verdadera bendición. ¿Cómo cerraríamos nosotros nuestro corazón cuando Dios nos habla a través de su palabra? ¿Cómo? Si Él ha hecho tantas cosas, si Él nos rescató, nos perdonó y hasta el día de hoy Él sigue siendo fiel, ¿por qué vamos a ser infieles con Dios? ¿Por qué? ¿No le parece que es injusto que nosotros permitamos que nuestra carne nos domine y hagamos como nosotros queremos en vez de como la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer? Eso, mis amados hermanos, debe de llevarnos a humillarnos delante del Señor personalmente y pedirle perdón y pedirle que nos ayude a ser fieles para no encontrar tropiezos en nuestra relación con Dios. Así que, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón por nada del mundo. Dios nunca nos ha hecho mal y por lo tanto Él merece que seamos amigos de Él y siervos siempre. Amén. Entonces esa es la razón para no endurecer nuestro corazón. Termino entonces con la exhortación pertinente. Hermanos, porque Dios lo sabe todo. La primera era porque Dios es soberano y mucho más fuerte que nosotros, no endurezcamos nuestro corazón. Pero la exhortación es porque Dios lo sabe todo, no aparentemos una consagración. Porque Dios lo sabe todo, no aparentemos una consagración que no es cierta. No hagamos eso. No hagamos, no cometamos ese pecado de aparentar algo que no es cierto. De aparentarle al Señor que creemos en Él, que estamos consagrados a Él, pero realmente no es así. Hacer eso demuestra que no conocemos a Dios. Porque ¿acaso no conoce Dios el corazón? ¿Acaso no ve Él hasta lo profundo de nuestra vida? ¿Y acaso no dice que nada está oculto a los ojos de Dios? Dice que hasta si nos queremos esconder, Salmo 139, Dios está en todos lados. Él está en la luz, pero Él está en las tinieblas. Él está en las alturas, pero Él está en lo más bajo y recóndito de la tierra. Él está en todos lados. Es más, dice que delante de Él toda obra está desnuda a su conocimiento. No podemos engañar a Dios. No podemos escondernos de Dios. No podemos pretender delante de Dios. Él conoce nuestro corazón. Entonces, pretender consagración a Dios cuando no la hay, eso es serio. Porque estamos diciendo que Dios no es capaz de conocer mi corazón y que yo lo puedo engañar. Entonces, la exhortación es, porque Dios lo sabe todo, no aparentemos una consagración que no es verdadera. Mire, recuerda cómo la primera vez que Faraón oyó de Dios, porque Moisés se lo contó, recuerda la manera tan arrogante que él se refirió de Dios. Dice que él dijo así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Total ignorancia. Él no sabía quién era Dios. ¿Quién es este Dios? Yo ni lo conozco ni me importa. Yo no voy a dejar ir al pueblo. Arrogancia en su corazón. Entonces viene Dios y poco a poco comienza a darse a conocer a Faraón. Y con cada plaga, el faraón comenzó a conocer quién era el Dios del cual Moisés hablaba, cuál era el Dios y cómo era el Dios de los israelitas que vivían en su país. Y poco a poco el faraón comenzó a ver el poder de Dios. Y llegó Faraón a entender que Dios era un Dios tan poderoso que él podía traer o quitar una plaga en cuestión de un momento. En un momento él la podía traer y en un momento la podía quitar. Porque cuando el faraón, después de la plaga, venía con Moisés, le decía: ok, Moisés, mira, es por favor, ora a Dios, ora a tu Dios. Así le decía: ora a tu Dios que quite ya esto, por favor, por favor. Entonces Moisés le decía: está bien, me voy a ir allá a mi tierra y cuando llegue ya voy a orar. Y Moisés se iba, regresaba a su tierra en Gosén, oraba a Dios y la plaga se quitaba. Y cuando regresaba Moisés, le decía: ok, faraón, ahora mi Dios dice, deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, esto es lo que Dios va a hacer mañana. ¿Se acuerda que si usted lee los capítulos, eso se repite? Mañana. Mañana llegaba y Moisés hacía lo que tenía que hacer, o tirar ceniza, o mover la vara, lo que sea, y entonces venía la plaga. Y cuando Dios quería, también la quitaba en un solo instante. Entonces, poco a poco, el faraón comenzó a conocer la clase de Dios que este Dios es y comenzó a entender que este Dios era un Dios poderoso. Debido a eso, al faraón se le ve aquí en estos capítulos que comenzaba a doblegarse ante la voluntad de Dios y comenzaba a querer mostrar que sí estaba dispuesto a dejar ir al pueblo, pero solo era superficial. Si usted ve conmigo, por ejemplo, en el capítulo 10, déjeme mostrarle eso en los minutitos que me quedan, porque me parece muy interesante y muy importante. Vea en el capítulo 10, vea el versículo 16, dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. ¿Por qué se apresuró? Porque él estaba asustado. Lo que había pasado, esto de las langostas, había causado destrucción completa. Entonces viene Faraón y se apresura a llamar a Moisés y a Aarón y les dice: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ah, al fin Faraón está entendiendo que debe de consagrarse al Señor y obedecer. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Moisés y Aarón, ok, ya hoy sí voy a dejar ir al pueblo. Versículo 18: y salió Moisés delante del faraón y regresó a su tierra y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. ¿Quién hace esto, mis amados hermanos? Nuestro Dios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Usted entiende por qué Dios endureció su corazón? Porque el faraón lo endureció también. Dios no endurece el corazón de alguien simplemente porque Dios no quiere. Él lo hace porque también el faraón no estaba arrepentido. Como dice en el versículo: he pecado, por favor. Y yo encuentro en eso, mis amados hermanos, una superficialidad que aquí se presenta que nosotros debemos de evitar. Era una obediencia falsa, porque cuando pasó la dificultad, él volvía a endurecer su corazón. Vean el capítulo 9 y en el versículo 34, está ahí. En 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Que uno diría: esto ha tenido su efecto, él ha visto el poder, todo ha destruido, entonces ahora está él dispuesto a dejar ir al pueblo y a someterse al Señor. No, no. ¿Qué hace él? Endurece su corazón. Y se ve eso varias veces aquí en estos pasajes. Yo llego a la conclusión, mis amados hermanos, que mucha gente hace esto también en el día de hoy. Una falsa consagración. Una falsa profesión de fe. Oh, sí, yo creo en Dios. Pero ¿por qué sabemos que es falsa? ¿Por qué? Porque no lo prueban con su obediencia. Lo que Dios dice no es importante. Lo que Dios dice no está cambiando sus vidas. Todo lo que dicen es ¿de qué? Del diente al labio. Oh, sí, yo creo en Dios. Oh, sí, yo creo en Cristo. Oh, sí, yo creo. Sí, todo lo que usted dice, a mí me lo han dicho, yo creo en eso. Pero hay cambio de vida. Hay cambio de conducta. Hay cambio en sus maneras de ser. No lo hay. ¿Por qué? Porque es una consagración superficial como la de este hombre que debido al problema está asustado. ¿Pero qué pasaba cuando el problema se fue? Endurecía su corazón. Mis amados hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestra mente. Usted puede engañarme a mí, yo lo puedo engañar a usted. Entre nosotros nos podemos engañar. Aquí podemos darnos una carita bonita y bien amables y todo, pero adentro en nuestro corazón solo nosotros sabemos quiénes somos. Aquí podemos expresar lo que sea bonito, bien bonito, pero puede ser que afuera y en nuestra vida